Quisiera hablar esta mañana acerca del tema de la compasión de Dios. Hay dos ideas acerca de Dios que atentan contra la enseñanza bíblica de Dios que encontramos en las Escrituras. Por un lado, tenemos esa idea propagada por Aristóteles de que el mundo fue puesto en movimiento por el motor inmóvil, la potencia que mueve todas las cosas, pero que no es movida por ninguna otra fuerza. El problema con esta filosofía es que el Dios de Aristóteles, por cuanto es inmóvil, está separado del mundo y no es afectado por nada de lo que ocurre y pasa en el mundo. Y fue por eso que Will Durant comparó el motor inmóvil de Aristóteles al rey de Inglaterra. Dice, es un rey que no hace nada, que reina, pero no gobierna. Dicen, Dios, el Dios de las Escrituras, no es así. No es así. Ese Dios de la filosofía está separado, desconectado del mundo, despreocupado de todo cuanto acontece, es impersonal. Pero esa postura es muy lejana a la que tenemos en la Escritura. La del Dios personal que sustenta el universo y que sostiene una relación cercana con su pueblo. La otra idea que se opone a la enseñanza bíblica sobre Dios, el concepto que Dios presenta de sí mismo en las Escrituras, es la de que Dios no tiene emociones. Dios es poderoso, Dios es glorioso, Él es magnífico, pero no tiene emociones. Y abogan que las emociones implican una especie de cambio de estado de ánimo. Y si hay cambio de estado de ánimo en Dios, entonces Dios no es inmutable. Significa que Dios no es Dios. No se puede confiar en Él. Ahora, es cierto que Dios es inmutable, la Biblia lo enseña, hemos estudiado eso en otras ocasiones, pero no es cierto que Dios no tenga emociones. La Biblia enseña claramente que Dios tiene emociones. Para Dios, ser Dios no tiene que estar en todo momento ventilando todas sus emociones sin parar. Un estado emocional no es necesariamente mejor que otro estado emocional. Hay un momento que es para gozarnos con los que se gozan y otro momento que es para llorar con los que lloran. El cambio de un estado de ánimo a otro no implica un cambio de esencia, que es lo que se estaba proponiendo con las emociones en Dios. De manera que Dios como persona tiene emociones y la Biblia abunda en ejemplos de toda la gama de emociones en Dios. Dios tiene atributos emotivos como su amor, su ira, su dolor ante el pecado, su gozo, su satisfacción, como cuando dijo aquí este mismo amado en quien tengo complacencia. Dios tiene emociones. Pero hay una emoción que yo quisiera destacar en esta mañana, y es el atributo al que normalmente no se le dedica mucho espacio en las páginas de la teología, lamentablemente. Y hablamos del atributo de la compasión de Dios. El atributo de la compasión de Dios. Podemos encontrar libros que hablan acerca de la ira de Dios. Hay libros escritos acerca del amor de Dios. Pero no he encontrado un libro escrito solamente sobre el tema de la compasión de Dios. De hecho, a veces la teología, cuando estudia la persona de Dios y estudia sus atributos, coloca un capítulo para hablar del amor, para hablar de la bondad, para hablar de la misericordia en sentido general, pero no un capítulo para destacar la compasión de Dios o la misericordia de Dios aplicada a lo que Él siente hacia los hombres de manera específica. Pero no es porque la Biblia no habla del tema, es porque los hombres no lo tratan como debieran. Veamos cuánto habla Dios en su palabra de su propia compasión. Yo quisiera verlo, concentrarnos solamente hoy en el Antiguo Testamento. Solamente en el Antiguo Testamento. Y yo voy a ver las tres ramas de la literatura en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la compasión de Dios en los libros históricos, la compasión de Dios en los libros poéticos y la compasión de Dios en los libros proféticos. Y voy a tratar de destacar uno o dos pasajes en cada uno de ellos y luego rellenar con otros pasajes secundarios, y vamos a ver cuánto Dios habla acerca de la compasión. Pero antes de adentrarme a ver la compasión de Dios en los libros históricos, permítame decir algo bien brevemente acerca de cómo la compasión se utiliza de manera intercambiable en la Escritura con otros términos. Aparece junto normalmente con las palabras piedad, misericordia, clemencia. Porque la Biblia habla de piedad, compasión, clemencia y misericordia e intercambia estos términos entre sí en muchos lugares del Antiguo Testamento. O sea que puede ser que nuestras Biblias traduzca el término hebreo y lo diga como misericordia, o como clemencia, o como piedad, o como compasión, y está hablando de lo mismo. A eso nos referimos. A eso nos referimos. ¿Y qué es la compasión de Dios? Bueno, es ese sentimiento o esa disposición por la que Él actúa a favor de otros en vista del estado de necesidad y miseria en el que se encuentra. Esta es la compasión de Dios. Pero no vamos a tener que definir tanto la compasión como verla en acción en las Escrituras. Vayamos entonces al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, para comenzar a ver la compasión de Dios en los libros históricos. Y quiero que vayan al capítulo 33, Éxodo capítulo 33, y vamos a ver allí, vamos a comparar unos versículos del capítulo 33 con unos versículos del capítulo 34. Esta porción que nosotros vamos a estar considerando, podemos llamarla como el segundo encuentro de Dios con Moisés. El segundo encuentro de Dios con Moisés, siendo el primero aquel que ocurrió en el capítulo 3, cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente y le dice: yo soy el que soy. Hablando de la autosubsistencia de Dios, hablando de su ser suficiente en mí mismo, en sí mismo, y su eternidad e inmutabilidad. Vamos a ver ahora cómo Dios se manifiesta a Moisés en respuesta a la petición que Moisés le hace en el capítulo 33. En el versículo 19 del capítulo 33, Dios le hace esta promesa a Moisés. Dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios se manifiesta a Moisés en respuesta a una petición de Moisés. La petición la dice en el versículo 18. Dice: te ruego que me muestres tu gloria. Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero que tú te manifiestes tu gloria. Obviamente Moisés no sabía lo que estaba pidiendo. Moisés no tenía ni idea de lo que estaba pidiendo. Él quería más de Dios. Pero Moisés no podía ver plenamente la gloria de Dios. Ahora el Señor le dice: hay algo que yo te voy a mostrar, Moisés. Te voy a mostrar algo que tú puedes ver. Yo te voy a mostrar que sea un poco de mis espaldas. Él le explica en el versículo 20, dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Moisés, tú no puedes ver todo lo que yo soy. Yo no te puedo mostrar toda mi gloria. Pero le dice en versículo 21, y dijo a un Jehová: vaya aquí un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dice: mira, Moisés, lo que tú me estás pidiendo es muy grande. No puede un hombre ver mi gloria y vivir. Dejarías de existir ahí mismo. Ahora déjame decirte qué yo puedo hacer. Mira, ahí hay una peña. Yo te voy a poner en la hendidura de la peña, bien protegido. Y cuando yo vaya a pasar, voy a poner mi mano para que tú no puedas ver, porque si ves, te mueres, Moisés. Y cuando ya yo esté pasando, que lo que se puedan ver sean las espaldas, entonces yo voy a quitar mi mano para que tú veas algo. O sea que Dios le está diciendo: mira, es un poquitico de poquitico de poquitico que yo te voy a dejar ver. Pero Moisés, no, pero como quieres, eso es un privilegio, una bendición. Y Dios, noten, observen, ¿qué es lo que Él dice explícitamente que le va a mostrar a Moisés en el versículo 19? Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Como dice la Biblia de las Américas, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Específicamente, se concentra en el atributo de la bondad de Dios, que contiene su amor, su misericordia, su compasión, su clemencia. Ese es el atributo que yo voy a desplegar delante de ti. Y proclamaré mi nombre, el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Yo te voy a mostrar, de entre todos mis atributos, mi bondad. Mi bondad. Si tú y yo escogemos un atributo de Dios para hablar de Dios, de seguro vamos a coger un atributo como el poder de Dios. El poder de Dios. Para que veamos lo que Él es capaz de hacer. Mira lo que Él ha hecho. O quizás podamos decir, yo te voy a mostrar la santidad de Dios. Él es muy diferente a todo lo que tú te puedas imaginar. Y apartado del pecado. Ahora, cuando es Él mismo que escoge qué atributo va a mostrar, Él mostró su bondad. Dios escogió mostrar su bondad. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y habla de que esa manifestación de su bondad es su prerrogativa. Porque los hombres podían decir, Dios está obligado a mostrar su bondad. Dice, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Seré clemente con quien yo quiera. Es un atributo suyo. Él lo quiso manifestar voluntariamente. Y vemos la respuesta a esta petición de Moisés en el capítulo 34. En el capítulo 34, versículo 5, nosotros podemos observar el cumplimiento de esta promesa de Moisés al Señor. Dice allí, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¡Qué momento tan especial! Cuando llega el momento en el que Dios se manifiesta a sí mismo, Él proclama su propio nombre. Él proclama su propio nombre. Si tú tuvieras toda la capacidad que Dios tiene y todos los atributos que tiene Dios, ¿qué tú proclamarías de ti mismo? Hacernos esta pregunta nos revela nuestra propia pecaminosidad. Porque nosotros haríamos un despliegue con fuegos artificiales y todo acerca de nuestra majestad y todo el poder y toda aquella... Dios manifestó su bondad. Dios manifestó su bondad. Es esto lo que yo quiero mostrarte, Moisés. Moisés, es esto lo que yo quiero que tú veas de mí. El aspecto de que yo soy compasivo y misericordioso. Y Dios proclama su nombre. Misericordioso y piadoso. Tardo para la ira. Grande misericordia. ¿Por qué decirlo tantas veces? Pudo haber dicho sencillamente grande misericordia y punto. Pudo haber dicho sencillamente tardo para la ira y punto. Pero enfatiza y enfatiza ese aspecto de su carácter porque quiere mostrarnos un punto, hermanos. Él quiere desplegar, hacernos conscientes de la disposición emocional que Él tiene en su corazón de misericordia y compasión hacia los hombres. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira. No dice sencillamente que tiene misericordia. Si te fijas, dice que Él es grande en misericordia. También nos manifiesta cómo actúa esa misericordia. Y por primera vez podemos ver la relación que hay entre la misericordia de Dios y el perdón de los pecados. La relación que hay entre la misericordia de Dios, la compasión de Dios y el perdón de los pecados. Hermanos, hay algo que ustedes no pueden perderse en la enseñanza bíblica de la compasión de Dios, es eso. La relación que hay entre el perdón de los pecados y la compasión de Dios. No podemos pasar por alto este punto. Él dice que guarda misericordia a millares, la manifiesta abundantemente, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y Dios llama las cosas por su nombre. Dice, eso es pecado, eso es rebelión, eso es maldad. Pero eso mismo perdono yo. Pecados que son en contra de la autoridad divina. Cosas que Dios tolera a hombres, mujeres, jóvenes y niños, no importa la edad. Rebeldía de corazón que Dios tolera, pasa por alto, perdona. Por su gran compasión. Que pudiendo haber emitido a venganza, haber ejecutado sus juicios, Él decide voluntariamente ejercer su compasión. Y es rebelión, Él mismo sabe que es rebelión y pecado, y Él lo perdona, porque Él es compasivo y porque Él es misericordioso. Ahora, eso no quiere decir, para que no lo malinterpreten, que es que Dios nunca tomará en cuenta los pecados de los hombres, ni es que Dios está haciendo una promesa de salvación universal a todo el mundo. Dios no está prometiendo eso. Por eso Él aclara que como parte de su carácter, Él dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios no está prometiendo aquí un indulto general a todos los habitantes del planeta Tierra. Eso no es lo que está prometiendo aquí. Sino que si en sus términos nosotros abrazamos ese perdón por el arrepentimiento y la fe, Él nos perdonará. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso terminaremos con la nota de que hubo alguien que no recibió esa compasión, que fue su Hijo, para poder mostrar hacia nosotros esa compasión. Hay términos para ese perdón, y Él lo aclara en su carácter. Porque la belleza del carácter de Dios es su simetría. La simetría del carácter de Dios. Por eso hay gente que son batuta y constitución en cuando se habla de justicia, rectos. Y no porque la rectitud sea mala, pero hay hombres que solamente se caracterizan por la rectitud. Hay otros que son una masa de pan y son amor, pero solo se caracterizan por el amor. La belleza del carácter de Dios es la simetría de sus virtudes y de sus atributos. Él es todo lo que hay que ser, en perfecta simetría, manifestando todas las virtudes necesarias, todo el carácter y los atributos necesarios. Porque aquella persona puede ser muy buena en esto, pero le falta esto y esto y esto. Aquella otra puede tener este defecto y aquel, pero tiene aquella otra virtud. Pero en Dios todo es virtud y lo tiene todo en un balance perfecto. Y Él es misericordioso y compasivo, pero no lo malinterpreten. No tendrá por inocente al malvado. No tendrá por inocente al malvado. Y cuando Moisés tiene esta experiencia, la experiencia que algunos dicen tener, de haber tenido un encuentro con Dios, en lugar de festejar y en lugar de escribir un libro, yo vi a Dios. Mi experiencia con Dios. Eso sería un título magnífico. En lugar de él hacer esto, lo que Moisés hace es postrarse y adorar a Dios. quedó empequeñecido solamente exponiéndose al atributo de la bondad de Dios. Cuando pudo ver las espaldas de este maravilloso atributo de Dios, Moisés quedó sobrecogido, se postró y adoró al Señor. Entender el concepto de la compasión de Dios debe tener un impacto en nuestros corazones. ¿Y qué impacto debe tener? Un impacto tal que nos lleve a postrarnos ante la grandeza de nuestro Dios, como cantábamos. Aquel que puede exponerse a la compasión de Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios, y concluir después de eso que puede vivir como él quiera, ha malinterpretado, no ha recibido la enseñanza bíblica de la compasión. Porque entenderlo, como ocurrió con Moisés, implica humillación delante del Todopoderoso. Y fue la reacción que tuvo Moisés. Pero hermanos, como les decía, si hay un punto que no nos podemos perder, es la relación tan cercana que hay entre la compasión de Dios y el perdón. No quisiera que perdieran eso, porque lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento y se vuelve a ver en el Nuevo Testamento. Dice Daniel 9:9, para adelantarme a uno de los profetas: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra él. A él le pertenece la compasión y el perdón. ¿Saben ustedes por qué hay personas que no perdonan a los demás? Porque no tienen compasión, no son compasivos ni misericordiosos. El apóstol Pablo presenta la relación entre el perdón y la misericordia en Efesios 4:32, cuando él dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si ustedes deben ser benignos, misericordiosos, ¿cómo? Perdonando. Cuando tengamos compasión y misericordia, eso se va a reflejar, ¿cómo? Perdonando. Habrá perdón. Decía un poeta inglés: la razón para gobernar, pero la misericordia para perdonar. Dice: lo primero es ley, lo último es prerrogativa. Es por prerrogativa de Dios que Él perdona, y será por prerrogativa tuya que tú perdonarás. Tú decidirás de corazón perdonar al otro. Pero eso refleja cómo está tu compasión. La compasión es parte de la esencia de Dios mismo. Sin compasión y misericordia, Dios no sería Dios. Como dijo alguien, elimina la compasión de la naturaleza de Dios y la Escritura tiene que volverse a escribir. Hay que volver a escribir la Escritura. Porque esa es la historia de la Biblia, la relación entre la compasión y el perdón de Dios. ¿De eso qué se trata? Es un Dios que siente y un Dios que se compadece. Permítanme leerles algunos textos rápidamente de los libros históricos. No tienen que buscarlo. Para los que toman nota, pueden apuntarlos. Pero dice en Números 14:18: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Deuteronomio 4:31: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. ¿Por qué no te abandonará? ¿Por qué no te dejará? Por su misericordia. Y eso ese tema se repite en los profetas. Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. ¿Recuerdan ese pasaje en Deuteronomio donde se decían las bendiciones y las maldiciones desde el monte? Dice: cuando vinieran estas cosas, dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti. ¿Qué es lo que está enseñando aquí Dios? No, Él tiene que tener misericordia porque Dios es misericordioso y Dios tiene que perdonar. No, Dios dice: yo voy a emitir mi juicio y ustedes van a tener que ir a tierra extraña, como ocurrió. Pero si ustedes se convierten y se arrepienten, yo voy a tener misericordia. Yo voy a tener misericordia. Dios relaciona el arrepentimiento del pueblo con su manifestación de misericordia hacia ellos. La misericordia no es sencillamente algo abierto, que tiene que ser así, no importa, independientemente de lo que el hombre quiera o deje de hacer. Dios relaciona su misericordia y la ejecución de ella hacia los hombres por el arrepentimiento. Eso lo dice el libro de Deuteronomio. Otro texto, segundo de Reyes 13:23. El pueblo de Dios dice: mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Vuelvo y repito una expresión que leí, por si acaso no advirtieron lo que decía el texto. Dice: y se compadeció de ellos y les miró. Se compadeció de ellos y les miró. La compasión y el apercibirse de una situación, eso es parte vital del asunto. Lo vamos a ver cuando estudiemos esto en el Nuevo Testamento una vez más. Cuando veamos cómo nosotros tenemos que ver a aquellos en necesidad y ese mirar debe afectar nuestro corazón. Bueno, Dios, el ver la condición de su pueblo, le llevó a actuar en misericordia y en compasión. Y por eso no quiso destruirlo ni echarlo de su presencia hasta hoy, dice el texto. Lo que vemos afecta nuestro corazón. Entonces David dijo a Gad, dice primero de Crónicas 21:13, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero para que no caiga en manos de hombres. Ese pasaje hace referencia a aquel momento cuando Dios le envía al profeta a David, le dice: escoge cuál castigo tú quieres. Escoge cuál castigo tú quieres. Estar siendo perseguido por los hombres por muchísimo tiempo. Tú quisieras sufrir los estragos de que los hombres estén cayéndote atrás y haciéndote cosas. ¿O tú prefieres otro tipo de castigo en el que solamente la mano de Dios esté interviniendo? ¿Y qué dijo David? Yo prefiero caer en la mano de Dios, porque Dios es Dios grande en misericordia. Yo prefiero caer en mano de Dios. Sus misericordias son muchas en extremo. Que no caiga en mano de hombre. ¿Usted no ha oído esa expresión de que, uy, si tú caes en la boca de fulano, si caíste en boca de fulano, ay, ay, ay. O sea, David está consciente de que es mejor depender de Dios. Porque dice, Dios es, sus misericordias son muchas en extremo. Dios actúa en misericordia. Los hombres, ¡ja! Los hombres no son fáciles. Que no dependa yo de hombre. Que sea Dios quien emita su juicio. David estaba claro. Pero permítame ahora ir a la compasión de Dios en los libros poéticos. La compasión de Dios en los libros poéticos. Yo sencillamente he hecho una selección. Los libros históricos proclaman que nuestro Dios es clemente y misericordioso. Con una selección de textos. Vamos ahora a algunos textos así en los libros poéticos. Y específicamente en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos. El primero que quiero que veamos es el Salmo 51. El Salmo 51. David ha pecado. David había vivido en su pecado por largo tiempo. Dios envía a su profeta, le habla a su corazón con aquella historia que ustedes recuerdan. Se manifiesta que David, en David hay una conciencia trabajando y él se hace sensible a su pecado. ¿Cuál era la esperanza de David? La esperanza de David, con lo terrible de su pecado, era la compasión de Dios. Y dice él en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Ven ustedes una vez más la relación entre la compasión de Dios y el perdón? David, un hombre que había estado tan cerca de Dios, el autor de Salmos, ha pecado terriblemente contra Dios. El rey ha pecado terriblemente contra Dios. ¿Habría esperanza para David? Había esperanza para David por ser Dios como Él es. Porque en Él hay compasión, misericordia y clemencia. Hay esperanza. Y esta enseñanza es vital para los pecadores. El pecador necesita saber que Dios es compasivo y misericordioso. El pecador necesita saber que en Él hay perdón de los pecados. De que no importa la negrura de tus pecados. De que no importa la suciedad en la que te encuentres. El perdón de Dios está allí basado en que Él siempre será compasivo. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David lo sabía. David lo sabía. Y en él se echó en los brazos de Dios, porque Él es misericordioso. Y él sabía cómo Él había tratado con su pueblo Israel. El mismo Salmo 78 dice, Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira. Dice, Dios actuó así con el pueblo de Israel, Dios tendrá misericordia de mí. Dios también tendrá misericordia de mí. Él es Señor bueno, perdonador, grande en misericordia, como dice el Salmo 86:5. Bueno y perdonador, grande en misericordia. ¿Ven la relación de nuevo entre misericordia y perdón? Hermanos, yo no quisiera cansarlo repitiéndoselo, pero hermanos, eso, si hay algo que tenemos que saber es eso. Porque eso es lo que la Biblia enfatiza. Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia. ¿Cómo no te voy a recibir, David? ¿Cómo no te voy a perdonar y limpiar de tus pecados? Y el resto es historia. Vemos ciertamente cómo Dios volvió a recibir a David y cómo le restauró. ¿Para quién es la gloria? Para David. La gloria es de nuestro Dios. Se enaltece la misericordia de Dios. Se exalta su compasión. En toda esa historia, ¿quién resalta la vista? ¡Wow! ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y el otro salmo que yo quisiera llamar vuestra atención es el Salmo 103. El Salmo 103. Sea lo que sea la enseñanza que aparece en el Salmo 103, es algo que debe movernos a la alabanza. Porque comienza este Salmo diciendo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cierto? Ok, ¿cuál es uno de los principales beneficios que nosotros recibimos? Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿De dónde es que saca Él tu vida? Del hoyo. O sea, que no está diciendo que Dios se fije en aquel que se merece algo porque es alguien de cierta posición, es alguien que ha hecho ciertas obras que le merecen que Dios se fije en él. No, no, no. Cuando Dios actúa con su compasión y misericordia, nos saca del hoyo. Y es tal el alivio que el pecador siente cuando Dios actúa en esa misericordia, que se siente deudor a esa misericordia y esa compasión. Y dice, bendice a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Algo afecta a todo mi ser que se siente endeudado con ese Dios para alabarle y glorificarle eternamente y para siempre. En el versículo 13 Dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Es precisamente porque somos polvo, es precisamente por nuestra débil condición que Él tiene compasión de nosotros y misericordia. Él ve nuestra miseria y actúa en misericordia. Eso es. No es que Él se fije en nosotros y nos cuida siempre y cuando nosotros estemos fielmente asistiendo a todos los cultos, estemos haciendo todos los devocionales y si estamos orando como debiéramos y no nos faltara ninguna petición de oración, no, entonces tenemos el favor de Dios. De otra manera, oh, ¿quién eres tú orándole a Dios? Son acusaciones del maligno, sugerencias del maligno, para que nosotros pensemos que nuestro Dios no nos va a recibir de ninguna manera. Él se acuerda que nosotros somos polvo y que vamos a caer. Él se acuerda de nuestra condición. Él nos perdonó en Jesucristo, en su Hijo. Él sabe lo que somos. Nosotros no estamos decepcionando a Dios. Pero tenemos que ir a Él y suplicarle compasión, como dijo David. Ten misericordia de mí. Y Él mostrará su compasión, porque dice, como el Padre se compadece de sus hijos, como el Padre se compadece de sus hijos. ¿Y cómo son los padres con los hijos? ¿Cómo son los padres con los hijos? Puede que los demás estén desentendidos, haciendo y deshaciendo. Pero cuando un hijo está enfermo, el corazón de un hijo, de un papá lo siente. Y se preocupa y hace lo que haya que hacer para tratar de resolver el problema. Y hasta uno se puede preguntar, ¿y cómo es que el mundo sigue girando? No es que no tengo este gran problema con mi hijo. La compasión de padres. Dice, si los padres se compadecen, ¿acaso no se va a compadecer Dios? En otras palabras, Dios está diciendo, la compasión que tiene un padre es una expresión mínima de la compasión que tiene Dios. Mínima. Es más, los padres pueden llegar a ser infieles y Dios sigue siendo fiel, que es lo que dice precisamente Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La compasión de Dios, se inflama la compasión de Dios. Qué grande su compasión. Nuestra esperanza depende de la constancia de la compasión de Dios. Esa es nuestra esperanza, de que Dios es constante en su compasión. Si no, estamos perdidos. Me encanta el Salmos 19, en el versículo 132, cuando dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Como acostumbras con los que aman tu nombre. Es una costumbre en Dios. Es normal en Dios el despliegue de su compasión. Pero una vez más, estamos seleccionando aquí algunos pasajes de los Salmos y de los libros poéticos que nos hablan de la compasión. Vamos a pasar a la compasión de Dios a los libros proféticos. La compasión de Dios en los libros proféticos. Ya mencioné Isaías 49:15. Aunque se olvide la mujer de lo que dio a luz, Jehová no dejará de compadecerse de ti, no se va a poder olvidar. Isaías 54:7. Isaías 54:7 dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Los libros proféticos hablan mucho de la relación de Dios con su pueblo. Y asimismo como denuncian los pecados de su pueblo, los libros proféticos anuncian la restauración que Dios le estaba prometiendo. Y una de las cosas que le dice es, cuando yo emito juicio contra ti, pueblo mío, es escondiendo momentáneamente en mi ira por causa de tu pecado, escondiéndome de ti por mi indignación. Pero no es así que yo me voy a quedar contigo. Yo te voy a recoger, yo te voy a atender, yo voy a tener compasión de ti. El plan de Dios a la postre era mostrar esa compasión. No quedarse en ese castigo para con su pueblo. Y los libros proféticos anuncian esa actitud de Dios continuamente. Lee otros textos. Isaías 63:7. La misericordia del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Dice, yo lo voy a recordar eso. Voy a recordar las alabanzas del Señor por la gran bondad que Él ha mostrado. Isaías 63:9. En todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. O Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sus compasiones nunca decayeron. ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué Dios no nos ha abandonado? Por su misericordia, por su compasión. Por eso no nos ha desechado. Nosotros somos muy buenos observando la misericordia de Dios cuando algo bueno nos pasa. Oh, pero Dios sí fue misericordioso. Pero la realidad es que si no fuera por la continua actividad de sus compasiones, no estaríamos vivos. Y no estamos siempre conscientes de esa actividad de la misericordia de Dios que nos sostiene. El hecho de que Dios no nos haya desechado, a lo mejor ni conscientes estamos. Pero es Dios cuidándonos allí, en su misericordia. Dice Lamentaciones 3:32. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Él aflige, pero con propósito, porque no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, y lo hace para mostrar la multitud de sus misericordias. Pero hay dos pasajes que yo quiero destacar de los proféticos. Y el primero de ellos está en Ezequiel 16:3. Ezequiel 16:3. En el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, históricos, aquel caso de Moisés en Éxodo 33 y Éxodo 34 se destaca. En los libros poéticos, el Salmo 51, la relación de David, el Salmo 103. Aquí en los libros proféticos, Ezequiel capítulo 16, versículo 3. Dice en el versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faz. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Qué pasaje? ¿Qué texto? Hermanos, pocas imágenes son tan patéticas como la de un bebé abandonado. Un bebé encontrado abandonado en un zafacón, vivo. Pocas imágenes son tan patéticas como esto. Pero eso es lo que narra esta historia. Y la ilustración es para señalar lo que fue la relación de Dios para con su pueblo. Y de dónde Dios escoge a su pueblo. ¿En qué condición está su pueblo cuando Dios lo rescata? Cuando Faraón mandó a matar a los niños varones del pueblo de Israel en Egipto, ustedes recuerdan en la historia que a Moisés lo pusieron en una pequeña arquilla en el río, porque ya no podían mantenerle escondido. Y pasando por frente a donde estaba la hija de Faraón, esta mujer lo encontró. Y dice en Éxodo 2 que al abrir esta arquilla, vio al niño y el niño lloraba. Y dice que le tuvo compasión. Y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Pero ella se quedó con el niño para ella. Aún sabiendo que era de los hebreos y lo que eso podía significar, tuvo compasión Este niño, este bebé gritando, tuvo un impacto en su corazón y lo recogió. Ahora puede ser que, como dice el libro de Hebreos, que era niño hermoso, puede ser que la hermosura de este niño y la buena manera en que lo encontró, limpiecito, apelara a su corazón y eso fuera parte de lo que obró. Lo impresionante de lo que narra Ezequiel es que es un niño abandonado, un bebé abandonado, sucio en su sangre, menospreciado. Una imagen, una escena aborrecible es lo que está diciendo ese texto. No hubo nadie, ojo, que se compadeciese de ti, como dando la impresión de que muchos lo vieron y ni caso, ni miraron para allá. Y el Señor allí está representando a su pueblo con esa imagen de un bebé abandonado y menospreciado desde el mismo instante de su nacimiento. Esa criatura tan indefensa, débil y necesitada, estaba tirada como una basura, sucia todavía del parto. Ni le habían cortado el ombligo. Nadie limpió ese bebé. Y como normalmente ocurre que se cubre un bebé inmediatamente por el frío, con este dice que no fue así. Dice, ni fuiste envuelta con faz. Y es de esa forma que Dios describe la condición de los hombres fuera del ámbito de la salvación. O sea, que Dios ve al hombre fuera del ámbito de la salvación como una condición crítica, grave. Y lo que hace que esta condición se agrave todavía más es que cuando los pecadores ignoran la gravedad de ese caso, ellos menosprecian las ofertas de la misericordia y de la compasión de Dios. Pero Dios, que es el que sabe, Él pinta el cuadro como Él entiende que esa imagen significa. Y Él pinta un cuadro aterrador. Él que sabe cuál es la miseria, la condición tan triste de un pecador sin Jesucristo, Él pinta un cuadro dramático. Un bebé abandonado, totalmente indefenso. No se puede ayudar a sí mismo. Solo la compasión y la misericordia de otro lo puede salvar. Tiene que ser encontrado y rápido, antes de que esa muerte segura llegue sobre él. Y ahí está el pecador indefenso, preso de sus propias pasiones, indiferente a la suerte que se le aproxima. Solo hay un paso entre el pecador y la muerte. Sentencia de muerte declarada contra el pecador. Sin embargo, dice aquí, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Cuando no hubo ojo que se depositara sobre ti, Dios en su compasión, vive. ¿Ustedes recuerdan la autoridad de los emperadores cuando estaban en el Coliseo? ¿Qué quieren? ¿Que viva o que muera? Solo una señal del dedo. Dios dijo, ¡vive! Y Dios te vio en tu condición como un pecador, mi hermano, mi hermana querida. Y esta era tu condición y la mía. Y Dios en su misericordia dijo, ¡vive! Dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 2 que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios no perdonó a aquellas naciones que pecaron contra Dios, sino que envió juicio. Dios sabe reservar a los impíos para el día del juicio, dice 2 de Pedro. Pero ¿saben por qué no ha venido su juicio todavía? Porque Él con su paciencia, Él todavía está dándole oportunidad de arrepentimiento a los hombres para que vengan a la salvación. Pero ¿quién toma la iniciativa? ¿Es el bebé acaso? La iniciativa de la salvación la toma Dios. La salvación no ocurre por casualidad, es la determinación compasiva de que los pecadores vivan, que se salven, eso es lo que Dios quiere. Y nuestra esperanza es precisamente eso. Si Dios no tiene compasión de ti, tú estás perdido. Y yo pregunto, ¿es acaso un error de Dios pintar la condición del pecador sin Jesucristo de esta manera? Óyeme, qué exagerado es Dios, qué exagerado es Dios, qué dramático, cuánto emocionalismo. Apelar a la emoción de las personas sencillamente. ¿O es que Dios sabe algo que tú ignoras? ¿Es que Dios quizás sabe algo de tu futuro sin Jesucristo que tú no estás apercibido? Él sabe lo que implica la perdición de un pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, en Él crea no se pierda. Él sabe lo que esa palabra perderse significa. Y dio a su Hijo, lo más querido, su Hijo. Él sabe por qué está pintando un cuadro tan dramático y tan patético aquí en su palabra. Ese bebé no tenía ni idea del peligro en el que se encontraba. Como el pecador no tiene ni idea de a dónde sus pasiones le pueden llevar, ni tiene idea de lo lejos que puede llegar a causa de su orgullo y de sus negligencias, de su egoísmo y de su incredulidad, pero Dios lo sabe. Y el cuadro que él pinta es un cuadro espantoso. Estás tan indefenso como un bebé en la boca de una fiera salvaje. Quizás si fuera un niño se pudiera mover de un lado a otro hasta encontrar refugio, pudiera hablar y expresar su situación, pero no se puede mover, no puede hablar. Ni siquiera sabe que su problema tiene remedio, ni cuál es el remedio. Si algo va a ocurrir, tiene que hacerlo otro. Tiene que ser Dios que muestre su misericordia. Ni los ángeles siquiera pueden hacer nada. Y solamente la compasión de Dios le mueve a buscarnos. Dice, no había nada atractivo en ti. Y el próximo pasaje es en Oseas capítulo 11, versículo 8. Oseas capítulo 11, versículo 8. Los pecadores pecan contra Dios abiertamente, son rebeldes a Él. Manifiestan desinterés y negligencia a las ofertas de Dios. Y Dios tolera esas cosas. Pero aún los suyos pecan de los propios de sus hijos. Pecamos y persistimos en ofender a Dios. La pregunta es, ¿y por qué Dios no deja a ese pecador ya? Que lo abandone y lo deje quieto. O nos preguntamos, ¿por qué Dios sigue fijándose en nosotros y tiene compasión de nosotros? Este texto dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Por qué Dios no nos abandona? ¿Por qué Dios no se cansa de tratar con nosotros? Por su compasión. Ocurre algo en sus emociones que se inflama dentro de él su compasión y no ejecuta el ardor de su ira porque él es Dios y no hombre. En otras palabras, si él hubiera sido hombre, hace rato nos hubiera abandonado. Pero porque él es Dios y porque en su naturaleza es ser compasivo y misericordioso, por eso no nos ha dejado. Por eso no nos ha dejado aún como nación. ¿Cuántas cosas que ascienden al trono de Dios? Como una abominación al trono de Dios. Tanta sangre que se está derramando en nuestro país. ¿Por qué Dios no abandona este país de una vez por todas? ¿Por qué Dios no nos entrega? Por el desinterés en las cosas religiosas y porque cada quien quiere hablar para su propio lado. Desde todas las facetas de la vida pública. ¿Por qué Dios no nos abandona de una vez por todas? Porque se inflama el corazón de Dios lleno de compasión. Por eso todavía esta iglesia está en pie. Y otras iglesias más están en pie. Sencillamente por la misericordia y la compasión de Dios. Por eso su evangelio no se ha retirado de nuestra nación. Pero lo que necesita es más de Dios. Este país lo que necesita es más de Dios. Tenga Dios misericordia de nosotros. Sabemos a dónde está llevando el curso del abandono de Dios a otras naciones. Cuando Dios ha abandonado a otras naciones, sabemos a dónde les está llevando. Dios no ejecuta sus juicios muchas veces. Y Dios otra vez lo ejecuta, pero muchas veces no lo ejecuta. Porque no es el deleite de su corazón. Interesante que en Isaías 28, 21 se llama la ejecución de sus juicios una extraña obra. Su obra extraña, porque no hay deleite para la muerte del que muere en el corazón de Dios. Eso no deleita a Dios. La muerte del que muere no deleita a Dios. Convertíos por eso, hijos de los hombres. Yo te pregunto, ¿es más fácil para ti ejecutar un juicio condenatorio contra los demás que hacer misericordia? Porque para Dios es más fácil actuar con misericordia. Es más deleitoso para su corazón. ¿Y qué crees que muestra en tu corazón el que tú seas más dado a ser un ser tan recto y tan misericordia con los demás? ¿Qué tú crees que muestra eso en tu corazón? El corazón de Dios se afecta entre el mal y los sufrimientos de los hombres. Dios tiene sensibilidad. Y el hacer bien es el deleite de su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y Él habla de su compasión como si fuera un fuego que se enciende. Se inflama mi compasión. Se enciende como un fuego. Ver la condición de los hombres toca las fibras de sus entrañas. Dios lo siente como si fuera suyo. Y Él quiere que su bondad y su compasión obren los hombres a arrepentimiento. Y cuando no es así, es como si una daga traspasara su corazón. Si el Señor todavía no ha venido a la tierra en juicio, si todavía tú estás vivo, es porque la misericordia todavía le está ganando algunos casos a la justicia. Interesante leer a un puritano escribir el diálogo entre la misericordia y la justicia. Y todos los argumentos que continuamente se llevan a cabo en el corazón de Dios para ejecutar y exterminar a los hombres. Y todos los argumentos que la misericordia le plantea a Dios para todavía no hacerlo. Y tú estás vivo porque Dios todavía está escuchando los argumentos de la misericordia. Y algo que se hace evidente en este pasaje es que ni siquiera la grandeza de los pecados de los hombres puede detener la operación de la compasión de Dios. Solo hay que mirar los pecados que se cometieron contra Jesucristo. Y sin embargo, Él mismo lloró por Jerusalén y pidió perdón por los que no sabían lo que hacían. La grandeza de los pecados no aplaca la compasión de nuestro Dios. Dos cosas más antes de concluir. Una vez más mostrar la relación entre la compasión de Dios y el perdón de nuestros pecados. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 18, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos tus pecados por su grande misericordia. Y hermanos, eso es una palabra de esperanza para nosotros. Una palabra de esperanza para nosotros mismos por la multitud de nuestros pecados. Y una palabra de esperanza para con aquellos nuestros, que no importa la grandeza de sus pecados, de sus rebeldías y el aumento del número de sus iniquidades contra Dios. Hay esperanza para ellos, porque Dios es compasivo. No desmayemos. No desmayemos, porque no hay pecador que pueda escapar del alcance, de los brazos de la misericordia de Dios. Él volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Y hermanos, que Dios nos enseñe en nuestro corazón a imitar un poco la compasión de Dios. Eso es lo que Dios siente por los pecadores en Jesucristo. ¿Qué sentimos tú y yo? ¿Qué sentimos tú y yo? Se inflama esa compasión. ¿Estamos nosotros tan dispuestos a perdonar? ¿O vemos nosotros a los pecadores como nuestros enemigos? Les confieso, hermano, que muchas de las cosas que está pasando en nuestro país como nación, el primer pensamiento que viene a mi corazón muchas veces no es el pobre en su misericordia. Él no sabe diferenciar ni siquiera entre su izquierda y su derecha. Él no sabe cómo su pecado lo está engañando y se dirige al infierno. No lo sabe. No, muchas veces uno lo que ve es sencillamente aquel perverso, aquel otro que está engañándome, aquel que me quiere robar, el otro que está asesinando. Son estorbos. Pero cuando Dios mira, si Dios hubiera actuado con justicia, Dios hubiera acabado con todos nosotros. Porque ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Por lo tanto, no solamente debe movernos a esperanza, esta enseñanza debe movernos a gratitud y alabanza. A gratitud y alabanza. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que Él perdona todas sus iniquidades con su compasión. Esperanza, gratitud y alabanza, compasión, ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Y finalmente, ¿por qué fue eso así? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué hoy nosotros podemos ser recibidos a compasión en Dios? ¿Por qué hay esperanza? Porque hubo alguien que en un momento dado no recibió compasión. Dice el Salmo 69:20, un salmo mesiánico hablando de Jesucristo el Mesías. Dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y no lo hallé. Porque hubo un día que no hubo consolador para Jesucristo. Porque hubo un día en que nadie se compadeció de Él al morir en la cruz del Calvario, sino que toda la justicia de Dios recayó sobre Él para el pago de los pecados. Por esa razón, tú y yo podemos hoy ser recibidos a misericordia y a compasión. No vas a ver el corazón de Dios en todo esto y a suplicarle que tenga piedad de ti. Viendo todo esto, persistirás en la dureza y en la rebeldía de tu corazón. Pues cuando se voltee la tortilla y ya yo no haya más esperanza ni compasión como lo hubo en los días de Noé cuando se cerró la puerta, mi amigo, tú apreciarás la misericordia de Dios y la compasión como nada más en el mundo. Pero esa compasión está abierta para ti hoy, porque es un Dios amplio en perdonar. Ven con tus pecados a Jesucristo y Él no te echará fuera. Ve a Jesucristo y ven sin tardar, y Él te limpiará y te recogerá como aquel bebé indefenso y te llevará a la gloria celestial. Y allí tú entenderás por qué tanto ruego y por qué tanta súplica. Porque la condición del hombre sin Jesucristo es miserable. Y solo por la misericordia de Dios podemos ser salvos. Gloria a su nombre. Porque nuestro Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ¿cómo podemos nosotros decirte las gracias por habernos permitido conocer de tu Hijo Jesucristo y del Evangelio? ¿Cómo podremos darte las gracias, Señor? ¿Cómo podemos corresponderte a la compasión que tú sentiste en tu corazón al vernos a nosotros en nuestra condición tan triste? Sencillamente te rogamos y te suplicamos que tú pongas un poco de esa compasión en nuestro corazón, que nosotros podamos glorificarte a ti, siendo misericordioso como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Padre, te rogamos que hoy mismo, en este lugar, tú ejercites y despliegues tu misericordia. Señor, rescata a algunos, Señor, te suplicamos. Padre, mira su condición. Ellos no lo ven, pero de algunos, Señor, podemos decir que no estarán con nosotros pronto, en breve tiempo, y ellos no lo saben. Señor, tú que lo sabes todo, Señor, ten misericordia y glorifícate, extendiendo tu brazo perdonador y recibiéndoles en tu reino. Te pedimos esta gracia y compasión en los méritos de aquel que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén.